Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
4 de julio, empezamos semana. Muy buenas tardes a la gente. Las Meninas de Velázquez han tenido un fin de semana más tranquilo. En el Museo del Prado este fin de semana ha habido muchos visitantes, pero las Meninas no han tenido que escuchar las explicaciones de Sánchez, la curiosidad teatral de Boris Johnson, ni esa altivez erudita que tiene Macron. Tampoco han escuchado un concierto. Esta fue la música que sonó cuando los señores de la OTAN fueron a cenar delante de las Meninas. Las Meninas siguen estando donde estaban con su inquietante mensaje. En Las Meninas de Velázquez, como te acordarás, Velázquez se pinta pintando. Intuimos que pinta al rey y a la reina, no lo sabemos seguro, que el rey y la reina están fuera del cuadro, y lo intuimos porque los vemos reflejados en el espejo del fondo. Cuando te pones delante de ese cuadro, del cuadro de las Meninas, te inquieta que los personajes de la primera fila te miren de una manera perturbadora. Porque, claro, tú estás ocupando el lugar del rey y de la reina. Delante de las Meninas, cualquiera que se pare a mirarlas, cada uno, todos y cada uno de nosotros, somos el rey y la reina, y Velázquez nos está pintando. No hace falta ser ni secretario general de la OTAN, ni presidente de la República, ni primer ministro para ser el rey, el protagonista. Eso es lo que dice el cuadro de Velázquez. ¿El rey de qué reino? Pues el reino de la propia vida, que es un gran reino. Tenemos una buena noticia. Y cuando una buena noticia en estos tiempos tan difíciles existe, cuando tenemos una buena noticia hay que darla con ímpetu. El dato de paro del mes de junio es un buen dato. Con una inflación por las nubes y con el crecimiento económico aflojando, el mes de junio ha sido un buen mes para el empleo. Se han creado 70.000 puestos de trabajo. Ha sido el mejor mes de junio de los últimos 10 años. Rápidamente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a la palestra para utilizar un adjetivo: formidable.
Hoy hemos conocido unos datos sencillamente formidables, con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica a las puertas de Europa.
Dato formidable. Sánchez se desquita así de las encuestas de las últimas horas que muestran que el PP se ha puesto por delante del PSOE en intención de voto. A los españoles nos preocupa el paro, pero ahora nos preocupa más la inflación. Y solo uno de cada tres españoles cree que las ayudas del gobierno sirven para evitar la subida de los precios. Pero el dato de paro es formidable, como dice Sánchez, ¿sí o no? El dato es bueno, pero el adjetivo formidable seguramente es exagerado. Se han creado 70.000 puestos de trabajo, pero el ritmo de descenso del paro se ha frenado. Claro, tú dirás, ¿cómo es posible que se creen 70.000 puestos de trabajo y que el paro no baje de forma significativa? Bueno, pues porque ha habido más personas buscando empleo que los empleos creados. El paro ha aumentado, por ejemplo, entre los que buscan su primer empleo, que son jóvenes. Están reduciéndose los contratos temporales, y esa es otra buena noticia. Pero casi la mitad de los contratos indefinidos son indefinidos fijos discontinuos. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que las personas que tienen un contrato indefinido, fijo, discontinuo, cuando trabajan no aparecen como parados. O sea que las estadísticas pueden estar algo trucadas o algo modificadas. No utilicemos la palabra trucada para no hacer culpable a nadie. Se ha creado empleo en junio, ya digo. Hay preocupación por los precios y hay preocupación sobre todo por lo que va a ocurrir a la vuelta del verano. Este verano estamos dispuestos a gastar porque lo necesitamos. Necesitamos un poco de aire fresco, necesitamos relajarnos, necesitamos salir. Pero a la vuelta, la inflación y la desaceleración económica seguirán ahí. En cualquier caso, repitamos la buena noticia. El dato de paro del mes de junio es bueno. Es lo primero que quería contarte, pero tengo más noticias. Una última hora. 23 personas han resultado intoxicadas por cloro en la piscina de un hotel en Mallorca. 10 de ellos han sido trasladados al hospital. Benet Oliver.
Irritación de ojos, picor, tos y hasta vómitos. Estos han sido los síntomas que presentaban la mayoría de la veintena de afectados, indicios que han hecho saltar las alarmas y que se activase el protocolo por fuga de cloro en la piscina. Los hechos se han producido sobre las 12:30 en un hotel del puerto de Alcudia. En cuestión de minutos, numerosas dotaciones de los servicios del SAMU, de los bomberos, de la policía local y de la Guardia Civil se han personado hasta el lugar, realizando las primeras asistencias y traslados. De hecho, se ha tenido que montar hasta una carpa médica para atender a todos los heridos. De los 23 afectados, hay 10 ingresados. Uno de ellos ha sido ingresado en estado grave.
Y son ya 7 las víctimas mortales del desprendimiento de una parte del glaciar en la Marmolada en los Alpes italianos. El cuerpo de la 7ª víctima ha sido localizado esta mañana. Además, hay 8 heridos y 2 están en situación muy grave. Los equipos de salvamento continúan trabajando. Aún se busca a 19 desaparecidos. Según las últimas informaciones, se trataría de 11 italianos y 8 turistas extranjeros. Las altas temperaturas de los últimos días podrían ser la causa de esta desgracia. Jesús Revuelto es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología.
Efectivamente, en las últimas semanas ha habido un incremento térmico unas olas de calor y ha habido un incremento térmico muy marcado y que ha venido de manera muy temprana en el verano. Entonces, esto sin duda ha tenido que ver en este evento que ha ocurrido. Los glaciares realmente son estructuras muy complejas que también interaccionan con el suelo rocoso que tienen debajo, con la atmósfera, y no podría aventurar la evolución que puede tener.
Y hasta ahora se reúnen representantes del Ministerio de Industria, de la Junta de Andalucía y de Abengoa en Sevilla para tratar de buscar una solución después de que la empresa solicitara el preconcurso de acreedores. La semana pasada el gobierno denegó su rescate y ahora mismo hay 11.000 puestos de trabajo en peligro. ¿Qué se espera de esta reunión, Pedro Ochoa?
Sobre la mesa encontrar una solución que garantice el futuro de Abengoa y evitar el que podría ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia española. La empresa está al límite y en preconcurso después de que esta semana la SEPI rechazase concederle un rescate de 249 millones de euros. Desde la patronal andaluza, su presidente Javier González de Lara pide al Ministerio y a la Junta que no la dejen caer.
¿Somos conscientes de lo que cuesta crear una Abengoa? De los años que requiere el esfuerzo, el trabajo, la tenacidad.
Abengoa cuenta con 11.000 trabajadores, de los que unos 2.500 están en Andalucía.
Y el Real Madrid prescinde de Pablo Laso. Luis Munilla.
Noticia de impacto en el deporte. El Real Madrid no cuenta con Pablo Laso y le ha comunicado que no seguirá en el banquillo la próxima temporada. El club teme que no esté plenamente recuperado de sus problemas de salud y Laso quería volver ya al trabajo. Todo ello ha terminado en una falta de acuerdo y será Chus Mateo quien tome las riendas del equipo. Laso dice adiós con 22 títulos al frente del Real Madrid. En Wimbledon, hoy Rafa Nadal y Paula Badosa buscan los cuartos de final y a esta hora juega otro de los favoritos, que es Nick Kyrgios, Ángel García.
Y que tiene que terminar su partido para que puedan saltar a pista tanto Paula como Rafa Nadal. Y ojo al hombro de Nick Kyrgios, ha tenido que pedir atención. Está empate a un set y 4-3 abajo en el tercero, pero le han atendido y está continuamente haciendo gestos de dolor con su hombro derecho. De hecho, salta otra vez a pista al fisio y vuelven a atender a Nick Kyrgios. Cuando termine este partido, sea por lesión o porque acabe ganando uno de los dos, turno para Paula Badosa en esta pista central ante la rumana Simona Halep. Y a continuación, cuando gane, esperemos, Paula y se meta en cuartos de final, saltará a pista Rafa Nadal ante el neerlandés Botic van de Zandvoort.
Noticia de última hora en el fútbol: el Barcelona acaba de hacer oficial el fichaje de Christensen. Ya había anunciado esta mañana el de Kessié. Además, el Betis ha hecho oficial la llegada del central Luis Felipe y el Getafe ya tiene a Ramón Planes como nuevo director general.
Síguese la tarde de COPE. Los chicos ya acabaron el curso, están en casa o en algún campamento. Bueno, nos enfrentaremos de nuevo en el curso escolar que viene al problema de la repetición de curso. Es curioso porque tenemos datos muy diferentes sobre la repetición de curso. Antes de la pandemia, en 2019, los datos de la OCDE mostraban que la tasa de repetición de los alumnos españoles en la ESO fue casi del 9%. O sea, de cada 10, casi un alumno repitió curso. Esto significa que cuadriplicábamos la tasa de repetición de la media europea. En el año de la pandemia, en el arranque de la pandemia, la cosa cambió, porque parece que los profesores aflojaron un poco y se redujo la tasa de repetición casi a la mitad. Igual pensaron los profesores que después de lo que habían pasado los chicos, pues que convendría aflojar. ¿Estos datos son positivos o no? ¿O son datos circunstanciales, provocados por una por un momento muy particular? El gobierno quiere además, con la nueva ley educativa, reducir el número de repetidores, pero claro, para reducir el número de repetidores, lo que hace es que se pueda pasar de curso con suspensos. Vamos a analizar y a conocer las razones de por qué había tantos repetidores antes de la pandemia en España y de qué puede pasar a partir de ahora. Me acompaña esta tarde de lunes Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé si tú tienes alguna hipótesis o algún criterio sobre, no digo ya el cambio de estadística, que quizás sea explicable por la pandemia, sino, bueno, por este fracaso escolar, que es que los chavales tengan que repetir o que haya muchos chavales que repitan.
Yo lo que estaba mirando es como que parece que es una razón un poco cultural, ¿no? Que hay, y algunos dicen lo llaman el mal francés.
¿Y por qué le llaman el mal francés y no el español?
Que hemos importado de Francia. Dice que hay países que han tenido una tradición educativa más inspirada en el mundo francés. Entonces dicen, por ejemplo, pues en el sur de Europa, en el África francófona y en América Latina es donde hay más esta costumbre de hacer repetir a los alumnos, ¿no? Y lo que sí que veo es que hay gente que dice pues que es muy contraproducente, pues porque no es muy eficaz, que luego sale caro, porque claro, son más años de escolaridad, y que acabas, pues, los que tienen, acaba siendo injusta, ¿no? Porque acabas perjudicando a los más débiles. Lo que pasa es que luego entiendo que si eso desaparece habrá que sustituirlo por otra medidas de refuerzo, ¿no? Y que no sea simplemente pasar más fácilmente,
sí,
¿no?
que reducir los repetidores a base de bajar el nivel no parece que sea la solución, ¿no? Es lógico lo que dices. Vamos a ver qué nos cuentan Tony González, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Direcciones de Centros Educativos Públicos, y Luca Cortázar, que es director de Educación de SADE. Tony, Luca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué hasta 2019 España tenía tantos repetidores? Hemos dicho antes que estábamos en la ESO casi en un 9%, cuadriplicando la media europea. Tony.
Bueno, partíamos de una normativa muy clara que a partir de 2-3 suspensos el alumno aquí podía promocionar. Y sin más, no había más discusión o más debate en esa junta de evaluación, en ese profesorado que había trabajado con este alumnado que tenía un número de asignaturas suspendidas. No había un debate. Lo que se plantea actualmente en la normativa es muy claro. ¿Realmente es una solución dentro de nuestro sistema educativo el hacer repetir a este alumno que se ha trabajado con él a lo largo del curso? ¿O podemos dar otro tipo de respuestas, que es lo que comentabas al inicio de esta parte del programa?
Ya, y entre esas respuestas, ¿cuál estaría?
Pues se está comprobando también a nivel de la Unión Europea, ellos promocionan de curso, no es que titulen, con asignaturas pendientes, y se va trabajando con un informe exhaustivo individualizado de cada alumno, por supuesto, ahí no vamos a engañarnos. Una vez más, que cada vez que sale una propuesta, estamos dejando caer un peso de trabajo más grande al docente que está trabajando con este alumnado. Y en cursos posteriores se puede dar una respuesta más favorable que pueda definir el itinerario de ese alumno, tanto si se enfoca para estudiar un bachillerato o una formación profesional, darle los instrumentos para que tenga esas competencias clave que debe de adquirir en la educación secundaria obligatoria para ser un ciudadano que pueda salir a nuestra sociedad y poder enfrentarse al mundo laboral teniendo una vida personal, poco más o menos dirían, como cualquier persona que nosotros deseemos en nuestra sociedad, ¿no?
Las estadísticas de la pandemia, bueno, no son una referencia. ¿Por qué, Lucas, hay tanta tasa de repetición en España?
Bueno, ¿me escucháis bien?
Sí, perfectamente.
Con el sonido.
Sí.
Lo comentaba antes Daniel Gascón, a quien, por cierto, aprovecho para saludarle. Efectivamente, la cuestión es una cuestión cultural. No es un problema que tengan los niños, ni es falta de recursos, ni somos especialmente malos en lengua o matemáticas. La decisión de la repetición es una decisión del sistema, empezando por las normativas y las leyes, pasando por las tradiciones culturales y los sesgos de todo el sistema, padres, escuelas, docentes, y finalizando por cómo se evalúa y se aprueba o se suspende, especialmente a partir de primera de la ESO. Es particularmente llamativo que en primaria la tasa de repetición sea semejante a la de cualquier país europeo y pasamos a secundaria y ¡pum!, se dispara, ¿no? Cuando el nivel de aprendizaje de los alumnos en primaria o secundaria es semejante al de los países de nuestro entorno, donde no se repite tanto. Por tanto, era una cuestión cultural. Es verdad que lo estaba dejando de ser a una velocidad lenta, pero bueno, en la buena dirección. Y esto de la pandemia, pues bueno, digamos que es una historia aparte, ¿no?, que merece una reflexión un poco diferente. Pero sí, sin duda es una cuestión que tiene que ver no tanto con los alumnos como con la sociedad, el sistema y los centros educativos.
Pero, Lucas, si yo permito que un chaval pase de curso, no sé, con tres asignaturas pendientes sin que haya alcanzado cierto nivel, es lo que decía Daniel. Yo no sé si eso significa bajar el nivel para que no se quede atrás. Pero claro, si le bajo el nivel para que no se quede atrás, en realidad lo estoy dejando atrás. Y supongo que le será más complicado si no se sabe, no sé, estoy pensando, estoy imaginando un caso que seguramente no existe, ¿no? Si no sabe de sintaxis, lo paso al siguiente curso de lengua y le complico más la vida, ¿no?
Es que yo creo que ese es el argumento que hay que enmendar, en el sentido de que lo que dice la investigación es que cuando dos alumnos muy parecidos y por poco uno pasa y otro suspende, no pasa,
por poco.
Que son muy iguales, uno ha suspendido con dos y otro con tres, pero con un cuatro y pico y los comparamos, el que suspende y repite tres o cuatro años después, su probabilidad de estar fuera del sistema es mayor. Entonces, yo entiendo el punto del nivel, pero estamos acostumbrados a utilizar la repetición como un instrumento de gestión de la diversidad de alumnado, que no es bueno para el alumnado, que es la manera en la que pensamos que hay que gestionar a los que tienen más nivel y tienen menos nivel, que está bien, que es una manera de gestión de la diversidad, pero cuando se trata de qué es lo que le viene bien a los chavales, la realidad es que lo que dice la ciencia y la investigación es que en promedio, seguro que hay casos que se justifican, pero no un 30%, en promedio no es bueno que repitan.
Ahora analizamos esto de casi aprobados, ¿no? El 4.5. Tony, ¿se podría solucionar parte de este problema con refuerzo desde el principio de curso? Es decir, que aquellos alumnos que tengan más dificultad, pues no sé, se les acompaña, se les tiene en aulas con dos o tres personas, no sé si eso es posible. ¿Esa sería una buena solución?
Sí, sería una solución. En educación nunca hay una solución matemática que nos dé un resultado exacto, pero sí que es una buena solución. De hecho, algunas universidades lo ponen en marcha al inicio de curso para ciertos conocimientos, darles la base para poder seguir esos estudios universitarios, ¿no? Que un poco recuerden aquello que se dio en los institutos de educación secundaria para poder hacer una ingeniería o una carrera más científica, ¿no? Y es cierto que en los centros de secundaria podemos todos nuestros esfuerzos. Después es cierto que tienes unos criterios de calificación de la propia asignatura que deben de analizarse y darle, diríamos, dos vueltas más, ¿no? El que nos está poniendo en la mesa claramente es el trabajar en competencias, trabajar en saberes, el que el alumno tenga la base de ese conocimiento cultural, científico, humanístico y literario, y que con esa base, con ese edificio que se ha construido de su sistema educativo, pueda seguir avanzando y crear su propio edificio a su gusto y amparo, ¿no? Para decirlo así, sobre todo es para que él tenga su salida, que tenga claro que le estamos dando dentro de la educación ese futuro que él desea, y tenemos que ser claros, estamos en el siglo XXI y no estamos en 1980 o 1990, que es cuando yo estaba en este tipo de estudios similares, ¿no?
Pero cuando dices competencias, no sé si lo pones a conocimiento, porque claro, si tú no sabes en qué año se produjo la Primera Guerra Mundial y cuándo se produjo la Segunda Guerra Mundial, difícilmente tienes el conocimiento adecuado para explicar la guerra de Ucrania ahora.
Bueno, yo creo que actualmente no conozco ningún centro que no se imparta este contenido de la historia de nuestra sociedad, y más en estos momentos. Quiero decir, se ha impartido siempre, pero en estos momentos con el conflicto con Ucrania diríamos que se pone más énfasis en conocer qué pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y por qué llegamos ahí.
Ya. Lucas, decías que en algunos casos se trata de tres suspensos de 4,5 con 4. Pero bueno, las juntas de evaluación famosas ya funcionaban desde hace muchos años. Y si, me parece a mí, vamos, tú me dirás, si una junta de evaluación ve que el chaval está a punto de aprobar, yo creo que entonces no se le hacía repetir, ¿o sí? ¿Lucas? ¿Sí? Me parece que lo hemos perdido.
¿Hola?
Sí. No sé si me has escuchado la pregunta.
Sí, la he escuchado perfectamente. Sí. Digo, respondiendo a la reflexión anterior, me parece igualmente pertinente, así que me voy a saltar un poco la pregunta y decir, esto de separar competencias y contenidos es una falacia. O sea, no hay competencia más importante en la sociedad moderna que aprender a comprender un texto.
Ya.
Y tenemos problemas graves de comprensión escrita,
fíjate,
o de expresión escrita, que son previos a saber qué pasó en 1812, ¿no? Entonces, este juego de no quieres que sean competentes sin saber, esto es una trampa y una falacia, que creo que van de la mano, y lo que aquí se está discutiendo es qué énfasis se ponen. Que, volviendo a la pregunta...
Oye,
que,
espera, vamos a hacer una aclaración para que, si alguien está confundido, en 1812 no empezó la Primera Guerra Mundial. Digo, porque si no, estamos liándola. No, entonces, me decías...
No, pero en cuanto a lo de las juntas de evaluación, efectivamente, desde hace 52 años en España se puede pasar de curso con asignaturas suspensas, que con la Ley General de Educación, que algo que amplió la LOCSE y han ampliado las diferentes leyes. Es decir, esto de los aprobados y los suspensos es una cosa con la que hay cierta flexibilidad. Lo que ocurre es que en España, a día de hoy, sobre todo en secundaria, hay alumnos que, con las competencias suficientes, si hubieran nacido en otro país estarían pasando de curso y, sin embargo, aquí no pasan. Y esto de la junta de evaluación, efectivamente, son criterios que se aplican de manera desigual. Hay centros educativos que son más laxos, si se quiere, sobre todo, por ejemplo, en comunidades autónomas como Cataluña, como el País Vasco, como Navarra, y hay comunidades autónomas que son más exigentes con la promoción, por ejemplo, Castilla y León. Y creo que en ese sentido, esa diferencia de aplicación de la norma muestra que de alguna manera hay un margen, en mi opinión, claro, esta es una opinión, de ser más laxo con aquellos alumnos que sí tienen las competencias, pero que se les está haciendo repetir, hasta llegar a un punto de equilibrio más razonable al de un 10% de repetidores al final de secundaria y no un 30% como tenemos ahora, que es una cosa exorbitante y desmesurada.
Tony, Lucas, gracias por ayudarnos a comprender esta cuestión tan importante.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Se ha hablado mucho, después de la cumbre de la OTAN, Daniel, de lo bien que habla inglés el presidente Sánchez. Se le ve un inglés fluido, conversa animadamente con los líderes de otros países. Bueno, y él ha querido hacer algunas intervenciones en la lengua inglesa. ¿Por qué te llama la atención esto?
Porque me parece que es un poco como lo de la repetición, podríamos, resumiendo lo que estaban diciendo, que tendría algo de tanta repetición ser una forma de superstición española.
Sí.
Y creo también es como que escuchamos a alguien que habla idiomas y pensamos que automáticamente es más inteligente, ¿no? Que a lo mejor puedes acabar diciendo banalidades en varios idiomas, ¿no?
Ya.
Y me ha llamado,
o sea, que
mucho...
un idioma no es necesariamente un plus de inteligencia.
No, porque puede obedecer a muchas razones, ¿no? Hay mucha gente pues que tiene el idioma porque lo ha podido aprender más fácilmente y sí que...
O porque su madre tiene esa lengua, o porque su padre tiene otra lengua, ¿no?
O porque alguien tiene un talento lingüístico que a lo mejor no se corresponde con otras cosas, ¿no?
Yeah.
Pero me llama porque la atención que es que muestra un poco, por una parte, cierto complejo de inferioridad que tenemos los españoles de pensar que no sabemos idiomas, y a la vez siempre se hace para decir que los otros son un poco más torpes, ¿no?
Ya.
Porque qué bueno Sánchez que habla idiomas, no como los otros anteriores.
No, como
que
Rajoy, que no habla una patata.
Exactamente.
De inglés. Es curioso, que sigamos ensalzando que alguien habla inglés cuando hace años y años y años que el inglés está en nuestro plan de estudios.
Exacto, sí, también muestra un cierto fracaso educativo. Y otra cosa que es llamativa es que de repente decimos, y qué bueno es tener una lengua común, como el inglés en este caso, para que nos podamos entender, salvo cuando es el castellano, que parece que puede ser más fuente de problemas en algunos contextos.
Ya, sirve el inglés como lengua franca, el castellano no. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y aquí está Elena Fornas con un interesante mensaje de la Mutua.
Interesante mensaje para quien haya terminado de pagar su casa, pero Fernando está pagando de más por su seguro. Bueno, pues vas a tener que llamar a la compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más, como es lógico. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua con tu seguro de hogar, te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones también en mutua.es.
La paciencia es una gran virtud. El problema es que cuando se pierde, pues claro, se monta un buen lío. Y eso es lo que hoy queremos que nos cuentes. Aguantaste. El niño no hacía más que chillar, más que gritar, más que tocarte las narices, más que... bueno, está la canción de Serrat ahí, con la pelota el niño. Entonces ya le pegaste el grito al niño que se oyó, vamos, en Roma se oyó el grito. Estabas en la cola pacientemente, se te coló una señora, se te coló un señor... Y ya al cuarto, bueno, te convertiste en un energúmeno. ¿Qué pasó el día que perdiste la paciencia? Queremos que nos cuentes ese momento en el que el volcán estalló. Elena Fornas, ¿qué nos están contando ya los oyentes?
Fernando, qué alegría, buenas tardes. Pues no hace falta que sea una gran situación la que nos haga perder la paciencia, porque bien lo has dicho, con los niños también lo puede conseguir una mini personita de 6 años.
Hola gente, pues yo el día que perdí la paciencia fue en un cumpleaños donde estaba mi hijo de 6 años. Y bueno, pues había otro niño que le estaba pues pinchando mucho. Nada violento, chungo, pero muy incómodo cuando eres padre y lo ves. Así que nada, ya era una de estas que le puse como un papel en la cara y vi que mi hijo se enfadó, pues fui y bueno, pues di una voz un poco alta. Lo único pues que cuando nos cruzamos con los padres de este otro muchacho, pues suelo cambiar de acera o mirar el móvil o disimular mucho.
¡Uy, qué interesante esta cuestión! Los padres helicóptero. Ves que a mi hijo le han dado una torta. No, no era ni siquiera una torta, ¿no?
No, se ve que el niño, pues, que le pinchaba con los lápices, le tiraba bolas, le ponía papel en la cara.
Tampoco era una cosa.
Pero ¿cómo la llamaba padre helicóptero?
Claro, el padre helicóptero. Yo, en ese caso, le hubiera dicho al niño si fuera mi hijo, claro. Tú, si te pinchan, defiéndete, hombre. Porque si no, aparece claro el padre a resolver todos los problemas y ya verás tú el niño luego, ¿eh? Yo en este caso soy contrario a...
Que lo solucionen ellos, ¿no?
La hiperprotección, la protección. Bueno, esto es un asunto interesante, ¿eh?
Sí,
cómo
¿verdad?
Ha cambiado el baremo, ¿no? Del trato con los niños. Nos hacemos a veces unos problemas que no son reales.
Daría para un tema, totalmente.
Sí, bueno, más pérdidas de paciencia.
Bueno, hay veces que hay que pararse a mirar a quién tenemos detrás, Fernando, antes de pegar cualquier chillido.
Iban mi hermana y mi cuñado en bicicleta y claro, apretaba y mi hermana no podía seguir su ritmo y siempre quería ir ella adelante para ir a su ritmo. Y cada vez que lo veía que lo adelantaba, le echaba dos gritos: ¡ponte ahí detrás! Y mi cuñado me cuenta un día que iba detrás de ella y cuando el otro ciclista empezó a adelantarla a ella, le empezó a gritar: ¿pero qué haces? ¡Detrás de mí todo el rato! Y el pobre chico se puso ahí colorado y se puso detrás de ella y él no tenía...
que no era, pero eso no es una pérdida de paciencia, esto es una confusión total. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar sus mensajes de WhatsApp los oyentes.
Pues queremos los mensajes al 607-150602.
Tenemos encuestas que muestran que la intención de voto del Partido Popular está por delante del Partido Socialista y tenemos a todo el mundo hablando de conspiraciones. Vamos a ver si lo aclaramos.
다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 미시라도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고.
필라 Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda web y app.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Bestway de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
We'll be right back.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos encuestas de las últimas horas, de diferentes medios del mundo, del país, y todas apuntan en la misma dirección. El PP estaría por delante del Partido Socialista en intención de voto. La encuesta del Mundo señala que la diferencia sería de 5 puntos. El PP con 5 puntos más de intención de voto que el Partido Socialista. Y la encuesta que publica hoy El País le da menos ventaja al PP, un punto, pero le da ventaja. Y además, la encuesta del Mundo señala que, la mitad de los españoles creen que Núñez Feijóo va a ser el próximo presidente. Para analizar esta y otras noticias nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Gana Feijóo? ¿El PP se beneficia del efecto Feijóo o es que el PSOE sufre el efecto Sánchez?
Pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Sería raro un gobierno que no se desgastara después de unos cuantos años, más con la crisis que hay actualmente. Por otro lado, el PP está estrenando su liderazgo, que además es un liderazgo con el que ya tiene ganado buena parte de ese trabajo, porque es un liderazgo al que la gente conoce, que ya tiene una trayectoria, se le conoce para bien y para mal, pero en este caso creo que para bien, porque se percibe por parte de ese espectro del electorado como un liderazgo sólido, como un liderazgo moderado, que puede atraer electorado de un lado, de otro. Entonces creo que por un lado se está viendo el desgaste del gobierno, sí, que creo que es lógico en la actual situación. Por otro lado se ve ese efecto Feijóo, pero no dejan de ser encuestas, Fernando. Estamos viendo el ritmo al que suceden las cosas en política. Y hay tantos factores que pueden condicionar lo que realmente vaya a votar la gente cuando haya elecciones. Que puede dar todo 20 vueltas.
Sí, 20 vueltas y ponerse después el PSOE por delante y otra vez el PP. O sea, esto es muy largo, sí. Me ha llamado la atención, Concha, que Sánchez, y no solo Sánchez, están hablando de una especie de... Ellos no utilizan la palabra conspiración, pero sí hablan de unos poderes ocultos y unas terminales mediáticas que quieren desbancar al gobierno.
Lo que quieren estos poderes es bien claro. Lo que quieren es que los progresistas nos demos por rendido. Y no lo vamos a hacer.
Bueno, Zapatero ha apoyado hoy a Sánchez en esta afirmación de que hay poderes ocultos, invisibles, que están poniendo en cuestión al gobierno.
Hay sectores que están permanentemente atacando, descalificando lo que es una acción de gobierno seria, de compromiso social, con proyección internacional y de paz territorial.
O sea, Sánchez y Zapatero coinciden en señalar que hay poderes ocultos. Y la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, lo que le acusa al Partido Popular es de alimentar la teoría de la conspiración.
El señor Feijóo está en una estrategia de conspiración que nos recuerda a aquellas del 11M en otros tiempos. Está intentando contarle a los españoles que este gobierno está en una estrategia de usurpar las urnas, que aún no se han convocado elecciones.
Concha, ¿por qué esta insistencia, ya lo ha dicho varias veces Sánchez, en unos poderes ocultos y sus terminales mediáticas?
Bueno, yo creo que en política muchas veces hemos hablado de que hay una serie de poderes que son los que vemos, que son los que lo que la gente vota, por así decir, el poder legislativo, los jueces que sabemos que están dictando sentencias, el gobierno, cuyos miembros sabemos quiénes son, pero luego es verdad que hay una serie de poderes que también tienen mucho poder, grandes empresas, lobbies de todo tipo. Bien, eso sabemos que está ahí, pero si los acusas de algo, tienes que ser un poco más concreto.
Claro.
Es decir, está claro que hay muchas entidades nacionales, internacionales, mundiales, que tienen muchísimo poder.
No, pues decir, por ejemplo, las petroleras están impidiendo que la ayuda al combustible llegue al consumidor, ¿no?
Puedes decir, las eléctricas están, por esto, el precio, vale, bien.
Ya.
Pero claro, esta acusación genérica a poderes ocultos, invisibles, bueno, pues es esa teoría de la conspiración que es tan fácil de percibir y de verbalizar como difícil de demostrar.
Yeah.
Y al final, bueno, pues es una coartada que yo creo que es muy corta, ¿no? Yeah. La comparación con el 11M me parece absolutamente fuera de lugar. Y bueno, lo que habría que pedir, es decir, yo puedo estar de acuerdo y creo que hay datos que así lo demuestran, en que hay una serie de poderes sobre los que los ciudadanos tenemos muy poca influencia.
Ajá.
Que realmente pueden llegar a condicionar muchas decisiones del poder legislativo, del poder ejecutivo, que al final afectan a nuestro día a día y sobre el que realmente no tenemos nuestro derecho a voto, por así decir, no influye en ellos.
Ya.
Pero si realmente los acusas de algo concreto,
ya. Pues decir, igual este poder, esta empresa está consiguiendo tal cosa.
Exacto, este lobby de estos intereses está intentando que esta medida no salga, que es algo que creo que los ciudadanos podríamos entender perfectamente.
No,
es
querríamos decir, entender. O sea,
que decir... Claro, es decir, que si el gobierno toma una medida concreta que afecta a un sector, pues que ese sector se oponga y esté presionando y demás, pues es algo que los ciudadanos pueden entender.
Ya.
Pero claro, esa acusación genérica, pues hombre... Yo creo que no va a ningún sitio salvo al ridículo, vaya.
Sigue el gobierno dividido con la cuestión del presupuesto de defensa. Se ha acabado la cumbre de la OTAN y Podemos insiste en que se opone a un aumento del gasto de defensa. Pero la ministra Yone Belarra me ha parecido que hoy y daba un paso más, porque hablaba de que la coalición en este momento no tiene objetivos claros.
Sacando adelante unos presupuestos con este espíritu y estas propuestas, ¿cómo vamos a lograr resintonizar el gobierno de coalición? A despejar esa niebla en el horizonte político, a dar certezas y también esperanzas y a caminar hacia una nueva victoria electoral progresista.
Reenfocar, recolocar el gobierno de coalición. Esta es una historia muy larga, porque cada semana prácticamente tenemos un desencuentro, si no dos, de los dos socios de coalición. Hay quien dice que, sin embargo, en esta ocasión Podemos está decidido a hacer mucho ruido, a poner palos en la rueda del presupuesto. ¿Tú cómo lo ves?
Pues fíjate, Fernando, yo hemos hablado muchas veces de esas discrepancias. Sí. Casi siempre hablamos de que, bueno, pues de que es un intento de marcar un poco el terreno, de dirigirse a su electorado y demás. Fíjate, yo creo que este tema del gasto en defensa sí que puede ser una discrepancia seria dentro de la coalición. Es un compromiso al que el presidente no va a poder renunciar,
claro,
porque
claro,
el grado al que lo ha adquirido no le va a permitir, no ya renunciar, sino ni siquiera rebajarlo. Y sí que creo que puede ser una línea roja para Podemos de cara a su electorado y de cara a marcar ese terreno que intenta marcar desde el principio de toda esta crisis, de la invasión de Ucrania, de apostar por la diplomacia, de no a aumentar el gasto militar, de que el gasto tiene que ir a otras prioridades y demás. Yo creo que este tema, si no son capaces de resolverlo mediante un acuerdo en el que ambos pierdan algo, pero ambos puedan salvar los muebles, sí que puede
romper la
realmente
coalición.
Hacer una brecha.
Pero no cuando dices brecha, vamos a ver, imagínate que, en septiembre, octubre llega el proyecto de presupuestos al Congreso de los Diputados, la ministra Montero le mete una subida al gasto de defensa y Podemos se va del gobierno.
Pues no lo sé, Fernando. No me atrevo a hacerte un pronóstico. Yo creo que con ese gasto en defensa Podemos no puede apoyar esos presupuestos. En lo que derive eso, ¿cómo lo pudieran gestionar llegados a ese escenario? No me atrevo a hacer pronósticos porque me sorprendo cada día de cómo son capaces de hacer piruetas para que para que lo que prevemos que vaya a pasar al final pase de otra forma. Sí que creo que puede abrir una brecha, sí que creo que puede provocar que haya una escisión en la votación de los presupuestos generales del Estado y que depende de cómo lo gestionen, depende de lo cerca que se vean las elecciones generales, depende de cómo de fuerte se vea cada uno en ese momento, puede derivar en una faena de aliño, de bueno, sí, hemos discrepado, pero esto es normal y demás, o nos vamos del gobierno y a saber qué pasa, ¿no?
Como tú dices, en política, pues una semana es mucho, un verano es muchísimo,
y ya si hablamos de un año, pues es una eternidad.
Una eternidad. Sí.
Concha, gracias por estar con nosotros explicándonos la actualidad. Buenas tardes.
A ti, gracias, Fernando.
Hemos tenido, lo decía antes, un buen dato de paro en junio. Se han creado 70.000 puestos de trabajo, pero esta buena cifra tiene algunas sombras. Por ejemplo, el ritmo de descenso del desempleo se ha frenado. Enseguida vamos a hablar de esta cuestión con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías Debes. Fernando, nos hace un primer balance de esta cifra que hemos tenido hoy.
Los datos de desempleo que hemos conocido son buenos. Lo que pasa es que tradicionalmente, pues el mes de junio es un buen mes, empiezan las contrataciones de verano. Y lo que sí es cierto es que estamos observando ya unos cambios estructurales en la forma de contratación. Los indefinidos, sobre todo los indefinidos discontinuos, están empezando a ganar peso. Y por lo tanto se está viendo cómo la reforma laboral empieza a incidir sobre la estructura del empleo en España.
Gracias, Fernando. Pues enseguida vamos a detallar ese dato de desempleo. Te cuento o te doy otro dato. España es el tercer país del mundo en ciberataques. A diario se producen 40.000 ciberataques, de los cuales 30.000 van dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Se ha descubierto Zoroast, que es el último virus malware que se ha descubierto. ¿Cómo actúa? Pues ataca los routers y secuestra todos los dispositivos que tengas conectado al router. Claro, aquí es importante la contraseña del router. Antonio Ramos Barón es experto en ciberseguridad y nos va a explicar por qué es importante gestionar bien el router. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué sufrimos tantos ciberataques, Antonio?
Bueno, lo sufrimos no solo España, sino a nivel global del mundo, ¿eh? Los ciberataques es un negocio, y el crimen organizado en Internet es un negocio boyante. Es el salvaje oeste de las películas que veíamos, y es algo que lo que nos ha tocado vivir y vamos a estar viviendo en los próximos años.
¿Por qué han proliferado los ataques a los routers?
La verdad que estas técnicas, el descubrimiento de Zoroast, ¿vale? Pero esto desde hace mucho tiempo se ha demostrado que muchos dispositivos de routers domésticos o de pequeñas empresas se podrían hacer ataques similares, que es porque el router es algo que lo encendemos, nos lo configuran, sí, y ahí se queda y todos tenemos internet, ¿no? Es algo como mágico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y estos dispositivos de baja gama, pues tampoco muchas veces los fabricantes o no han pensado en seguridad o lleva una serie de vulnerabilidades implícitas y se tiran con nosotros 2 años o 3 fácilmente,
sí,
¿sabes? Y son atacables. En este caso, ¿por qué? ¿A qué obedece esto? Había momentos que se podía entrar con las passwords por defecto de los routers. Hay veces que la password puede estar cambiada, ya, pero presentan vulnerabilidades que lo que permiten es, haciendo un barrido, es como ir llevando a muchas puertas de edificios, que son las casas y las pequeñas empresas, las IPs, porque esto se hace de manera automática, descubrir estos dispositivos de baja gama que sabemos que son vulnerables, aprovechar una ventana abierta que tienen, ya, e instalarle algo para que siga funcionando y haga más cosas, que es lo que hace, ya, este RAT. Se llaman RAT porque son Remote Administration Tools, herramientas, ya, de administración remota, como ratas, ¿no?
Pero, ya, ya, ya. ¿Y la solución qué es? ¿Comprarse otro router más caro o cambiarle con frecuencia la contraseña?
Mira, la verdad, es decir, si se trata de una vulnerabilidad que tú sabes que los dispositivos se actualizan de vez en cuando, el fabricante se preocupa o el operador telefónico lanza una actualización a ti, sí, para ti, para nosotros voy a ser transparente, es como cuando tu ONO se actualiza, ¿no? El firmware ese que dices, sí, se está actualizando. Eso sería lo idóneo, que ahora que conocen qué está sucediendo, pues estos operadores que lo suministran, operadores telefónicos, pues lanzarán una actualización. Eso sería lo mejor, ¿vale? Pero puede pasar que ya estés infectado.
Ya.
Efectivamente. Cuando ya estás infectado, y esto lo que hace es como tomar el control de todo el tráfico donde, ya, tú navegas, por ejemplo.
¿Y cómo se sabe si tienes el router infectado?
Pues la verdad, yo contestaría, es que eso sí que es una cosa muy difícil. Igual que un ordenador tú puedes experimentar cosas raras, que se abren pantallas, sí, que pierdes el control, que va más lento, que nos ha pasado a todos, ¿eh? Nos ha pasado a todos. En el router tú no vas a experimentar esto, ¿sabes? Lo que recomiendo.
Entonces,
es,
¿qué consecuencias negativas tiene tener infectado el router?
Hombre, las consecuencias negativas tiene. Imagínate que yo voy a Booking, ¿no?
Sí.
Voy a navegar a Booking, ¿no? Donde meto mis credenciales de usuario y puedo hacer
los temas.
Ellos lo que hacen es te llevan a, son capaces de cambiarte esa dirección de Booking,
sí,
por otra idéntica, pero para tú has ido a Booking, tú has tecleado booking.com, por decir algo.
¿Sabes?
¿Y qué vas a hacer? Vas a intentar reservar tus vacaciones de verano, vas a introducir tus datos, vas a tener la tarjeta de crédito a mano,
¿sabes? O sea, que la cosa es seria, ¿eh?
Es complicado, ¿eh? No, sí. Además que es un ataque que no sé por qué no se hace más, porque para el cibercrimen es un ataque muy bueno.
Ya.
No es trivial tampoco. Y la manera es eso, que el usuario de verdad poca protección puede tener si su router está infectado, y más cuando hablamos de usuarios normales, domésticos,
ya,
o pequeñas empresas, que es como un coche. Yo no sé de mi coche si le pasa algo de verdad al motor,
claro,
no sé si está fallando bien o
hasta
no está
que no se enciende
bien
la luz, sí.
Efectivamente. Y es complejo. Yo pienso que eso va a ser una labor, pues, de si recomiendan por ahí reiniciarlo.
Ya.
Esto es que tiene un botoncito que lo mantiene apretado durante dos minutos y se reinicia todo. Pero si en verdad la vulnerabilidad está solo es que vuelvan a pasar estas personas, que estos escáneres que llaman puerta por puerta, te vuelven a localizar y te vuelven a infectar.
Ya.
Es que es
complicado la defensa, sí.
Sí. Y yo pienso que va a ser que los operadores hagan algún tipo de parche, que ya saben, ya se conoce qué es lo que pasa, y puedan actualizar
de forma automática
y los soluciones.
Antonio,
y aquellas personas que han sido víctimas, pues es bastante difícil.
Antonio, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, pues un placer.
Hoy vamos a preguntarnos en el programa si somos más tolerantes o menos tolerantes que hace 10 años, que hace 15 años. Y de paso, estamos pidiéndote historias de cuándo perdiste la paciencia. ¿Qué pasó el día en que perdiste la paciencia? Sabemos que tú no eres una persona intolerante, pero claro, hay veces que uno pierde la paciencia. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues qué veces, Fernando, porque hay quien lo recuerda con hora y fecha, pero también te digo, como para olvidarlo.
El día que yo perdí la paciencia fue el 14 de agosto de 1970. A las 5:15 de la tarde, día de mi boda, llegué a mi hora para casarme, pero la individua que se casaba delante llegó media hora tarde y tuve que esperar en la calle, en un descampado que había entonces allí, a pleno sol. Di un grito diciéndome que me dejaran en paz. La que estaba hablando era mi pobre suegra. Eso fue, vamos, inolvidable. Que no pase.
O sea, ella llegó a la hora que tenía que llegar, que esto no suele ser, ¿eh? La tradición es un retraso pequeñito, 5 o 10 minutos, o bueno, hay gente
que incrementar la espera.
Hay novias que tardan más. Pero es que no se había terminado la boda anterior.
No,
claro.
No, ella religiosamente llegó a la hora, pero tuvo que esperar media hora en un descampa la pobre, un 14 de agosto en Madrid.
14 de agosto también, que una
fecha. Y encima
fecha
empezó bien con la suegra gritando el día de la boda.
Bueno, la pobre suegra se acercaría a decirle, hombre, no te preocupes, y luego ya esto, el tiempo se acorta, yo qué sé, le diría cualquier palabra amable, y la pobre suegra se llevó el grito. Hay unas suegras que son unas benditas, ¿eh?
Totalmente. Bueno,
lo entiendo que perdiera la paciencia.
Quien también pierde la paciencia es en un partido de fútbol, Fernando, sabemos cómo se pone la gente, pero más si en ellos juegan los niños, que no sé qué pasa.
Pues yo el día que perdí la paciencia fue que jugaba a mi hijo un partido de fútbol y había un señor nada más que indicándole, niño, pasa la pelota. Niño, pero para, niño, pero corta, niño, pero... Y yo callado. Hasta que llegó ya el momento, ya le dije, el niño tendrá lo que tenga que hacer. Mira, y el hombre ya no sabía dónde meterse.
Pero no era el entrenador, claro. No. Era un espectador cualificado. Justo. Que quería decirle al nene lo que tenía que hacer.
Es que esto pasa mucho. Hay padres que se creen entrenadores.
Ya.
A mí mi madre muchas veces yo no me dejaba ir a los partidos de mi hermana tampoco.
Porque tú empiezas a darle
chuches. Porque pierdes la paciencia. Dice, pero bueno.
Pero hombre, el padre pesado reculó. O sea, que eso siempre...
Eso es de agradecer,
eso
sí.
De agradecer, sí. Más pérdidas de paciencia tenemos por ahí.
Bueno, y no hay nada que un seguro de niños no arregle, Fernando.
Estábamos en un apartamento subterráneo de una ciudad desconocida, luego no conocíamos el parking, y mi mujer iba buscando la salida. El coche de atrás empezó a pitar seguido. Pi, 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 pi. Llegó un momento en que ya no aguanté más. Yo iba en la parte de atrás porque íbamos más gente. Saqué la cabeza por la ventana y quise abrir la puerta, pero mi mujer puso el seguro contra niños y no pude bajar. No hubiera pasado nada. Yo no soy nada agresivo, pero sí que me hubiera oído. O sea, era un abrazo. Buenas tardes.
Bueno, es que el coche transforma al personal. Sí, sí. Y la mujer rápidamente le puso el seguro para niños. Claro que está, que se controla desde la parte delante del coche.
Y no puedo bajar.
Recuérdanos el WhatsApp donde pueden mandar sus mensajes los oyentes, pues, para contarnos sus pérdidas de paciencia.
Fenomenal. Queremos todas sus historias en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Inglesa?
No, sueca.
Sueca
y rubia.
Premio.
Tacatá.
Tarde de playa y San Fermines.
Y vaya, es algo único. ¡Viva San Fermín!
En la mejor compañía. Amor a la española.
Francesa, ¿verdad?
Sueca. Y luna de verano.
Todos los españoles lo somos.
Mañana por la tarde, viva el cine español en 13.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños, llevando a niños y niñas de entornos vulnerables una educación digital de calidad para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades en 40 países de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.